Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Infantino, el presidente de la FIFA, el pasado miércoles nos daba una gran noticia para nuestro país.
Felicidades, Uruguay, Argentina y Paraguay. Mabruk al Magrib, parabéns Portugal, enhorabuena España, congratulations to Europe, felicitaciones a la Afrique.
Porque eso significaba que en el año 2030 el Mundial se iba a jugar en nuestro país. Pero a partir de ahora hay muchas preguntas sobre la mesa y cada día salen informaciones que complican o nos ponen nerviosos. Todo el mundo da por hecho que si España es país organizador, en España se jugará la final. Pero ojito, Carlos Ganga, porque uno de nuestros socios Marruecos apriete de lo lindo para que la final del Mundial se juegue en Casablanca.
Mucho ojo a este tema, Manolo, porque va a traer polémica. Marruecos, que se unió a la candidatura ibérica a última hora, se va a poner exigente, quiere más de una sede, ha presentado 6 y además pretende la gran final del Mundial. Una final que se jugaría en Casablanca, en un nuevo estadio que costaría cientos de millones y con capacidad para 100.000 personas. Esto lo van a tener que solucionar los políticos, pero el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se anticipa y tiene muy claro dónde se debe jugar la final del Mundial 2030.
La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid, porque Madrid es la capital de España, y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo. Simplemente por esto.
Bueno, manda narices que un italiano tenga que levantar la bandera de dónde se tiene que jugar la final de un mundial. Pero claro, luego tenemos otra guerra abierta. Hay que localizar sedes. Hay que decidir en qué campos de nuestro país se juegan los diferentes grupos del mundial. Ayer en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño, pues pasaron desde el presidente del Cabildo de Gran Canaria, los alcaldes de Zaragoza, mejor dicho, la alcaldesa de Zaragoza, el alcalde de San Sebastián, el alcalde de Málaga, el teniendo alcalde de Gijón y todos se postulaban como sede.
Hablando en concreto de Málaga, me preguntáis, estimo que hay unas condiciones muy positivas para poderse considerada.
Las opciones de San Sebastián son enormes, porque como digo, o sea, no solamente el estadio reúne las características necesarias para poder acoger este evento.
Toda la ciudad está volcada, es la gran ilusión de la ciudad ahora mismo, con lo cual estamos trabajando para que Zaragoza sea subsede.
Gijón tiene que estar en el Mundial, ¿no? Y vamos a hacer lo posible para que sea sede del Mundial de 2030.
Ninguna estructura como Gran Canaria, desde luego. Claro. Tenemos la mayor parte de la tarea hecha, que reunimos las condiciones, no tiene ninguna razón de ser que se nos rechace.
Todos levantan la mano, todos quieren ser sede en este Mundial por lo que acarrea económicamente para cada una de la ciudad. Pero, Isaac Fouto, ¿cómo va esa carrera?
La irrupción de Marruecos demandando más protagonismo en la candidatura 2030 y podría hacer que España pudiera negociar y tener una sede menos, bajar de 11 a 10. Hay 5 sedes que son seguras en nuestro territorio español, las 2 de Madrid, además del nuevo Camp Nou de Barcelona, la Cartuja de Sevilla y el nuevo estadio de San Mamés en Bilbao. Las presedes con problemas son Valencia, con el nuevo Mestalla, con esa falta de entendimiento entre el Ayuntamiento y Peterlin, además de Las Palmas y las 2 sedes de Galicia, Riazor y Balaídos, que parece que se desvanecen. El resto de sedes con todas las opciones del mundo. Málaga, Gijón, Zaragoza, Anoeta, Murcia y Cornellá.
Bueno, pero para eso todavía queda mucho. En el año 2030 antes tenemos la Eurocopa de Alemania y España tiene 2 citas. Próximo jueves Cartuja frente a Escocia y el próximo domingo Oslo frente a Noruega. Y hoy el seleccionador nacional Miguel Ángel Díaz ha dado una lista de 24. ¿Qué destaca? ¿Qué ausencias? ¿Qué novedades tenemos?
Bueno, es una lista muy continuista, Manolo. De hecho, 19 de los 24 estuvieron en la anterior citación. Llama por primera vez a Sanzet y regresan Oyarzábal, Jesús Navas y Fran García. Se quedan fuera por lesión Asensio, Olmo, Gallá y Pedri. Por decisión técnica, entre otros, a Pilicueta, Baena y Abel Ruiz. Tampoco han sido convocados ni Isco ni Sergio Ramos, que no estaban en la prelista, aunque podrían haber sido llamados por el seleccionador. Ha dado estas explicaciones explicando su ausencia.
Lo que te digo claro, estoy seguro, es que aquí, hoy, a la 1:27, en mi opinión, están los mejores jugadores que puedo traer. Pero lo que no sé es por qué siempre me parece que nos centramos en algunos. Yo tengo que elegir una serie de jugadores, entre 300 futbolistas españoles, elijo 24 en este caso. Más claro, el agua, ¿no? Si sigue jugando al fútbol y pues si tuviera que venir, vendría. Si no tiene más, pero si no viene será por algo. Entonces ya está, pero no le demos más importancia. Demos naturalidad de hacerle el asiento. Porque siempre me parece que estamos siempre pendientes de Sergio, que yo soy un admirador de él. Pero vamos a ver, que ya está. ¿Vienen otros? Pues vienen otros. Punto.
Si tiene que venir Sergio Ramos, vendría. Pero si no viene será por algo. ¿Ha habido reacción en el Sevilla a esta no convocatoria de Sergio, Víctor Fernández?
Bueno, sí, simplemente se le ha preguntado a Mendilibar por el asunto esta mañana. Ha dicho el entrenador del Sevilla que bastante tiene él con su equipo como para meterse la responsabilidad del seleccionador. Eso sí, ha elogiado la implicación de Sergio y su nivel. Espera seguir contando con él a este nivel durante toda la temporada y piensa, ¿por qué no?, que en cualquier momento puede regresar a la selección.
Yo no me voy a meter en el trabajo de otro entrenador. Bastante tengo con lo que tengo aquí como para decir a Luis de la Fuente quién tiene que llevar o quién no, ¿no? Al final, él tratará de llevar lo que él cree que mejor. Yo creo que Sergio está bien aquí con nosotros, en los partidos que ha jugado. Si sigue jugando como está jugando, pues quizás tenga la posibilidad de ir, pero bueno, yo no es... No me quiero meter en el trabajo de otro.
Bueno, nosotros no nos queremos salir de Sevilla porque en el otro barrio los del Betis también reclamaban la presencia de Isco. ¿Qué se dice por allí, Ocaña?
Bueno, pues aquí hay mucha tranquilidad. Es verdad que Isco está brillando en el Betis, pero quizá en un Betis muy irregular, que ni siquiera está ahora mismo en posición europea. Es cierto que se ha echado el equipo a la espalda, que es el único jugador del equipo que ha disputado todos los partidos de titular y que ya ha llevado goles y varias asistencias, recuperando su nivel. Incluso el jugador está tranquilo, aunque evidentemente sueña con volver a la selección.
Estoy muy feliz después de una rachilla mala que he tenido, pero bueno, somos los futbolistas, somos personas, tenemos nuestros problemas y bueno, tengo suerte de haber encontrado pues este
sitio.
Y
si sigue trabajando, veremos si vuelve o no a la selección. Ahora vamos con la pareja, no con Ramos hijo, con la otra.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, paremos, hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, Emilio y Tomás, Tomás y Emilio, Guas y Pérez de Rozas, Pérez de Rozas y Guas. ¿Os parece justo o injusto que no vayan convocados Ramos y Isco? Empieza tú, Emilio.
A mí me encantaría que Ramos, especialmente Ramos, que puede ser el padre de Yamal, fuera a la selección. Yo creo que sería un premio a tanta constancia, a tanta pelea, a tanto deseo. Y además está en una situación, en una posición en la que no estamos tan sobrados de centrales. Lo de Isco, bueno, como él dice, a lo mejor se lo puede volver a ganar. Pero a mí, Ramos, haciendo de papá de Yamal, me parecería espectacular.
¿A ti te pone Guas?
A mí me pone porque ya le veo cambiándole el pañal. No, a mí no me hubiera molestado ninguno de los dos, ¿eh? Porque a Sergio le veo a la par, por lo menos, a la par con los centrales convocados. Y es verdad que Isco tiene más competencia, pero los pasos los está dando para volver. De momento, queridos, ha vuelto al fútbol. Muchos lo dudaban.
Bueno, pues Emilio y Tomás. Tomás y Emilio, vamos con más.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Todavía resuenan, y de qué manera tan triste, los gritos de racismo que hubo contra Vinicius en Mestalla. Pero este fue el grito coral de Mestalla cuando le cantaba Vinicius tonto, tonto, tonto. Ayer Vinicius declaró que todo a Mestalla le llamaba negro, negro, negro. Y hoy, Van Herraiz, hay enfado en Valencia.
Sí, de hecho, el diario valenciano Superdeporte ha titulado con la cara de Vinicius y una nariz de plástico el titular Pinocchius, en un juego de palabras entre Pinocho y el jugador brasileño. El periódico ha querido alzar la voz en defensa de la afición porque asegura que Vinicius mintió a la jueza señalando a todo Mestalla por los insultos racistas. Baraja secunda el comunicado del Valencia de ayer y quiere dar por cerrado el tema tras haber sufrido ya el cierre de la grada de Mestalla.
El Valencia también ha hecho un comunicado en referencia a la situación y creo que dejamos bastante claro cuando sucedió que tolerancia cero con el racismo y a partir de ahí ya está. Para mí es un caso cerrado en el que no voy a entrar otra vez a valorar cosas porque ya ha habido unas consecuencias, ya hemos pagado nuestro peaje o las
Baraja
consecuencias
que secunda la nota que hizo pública el Valencia. Y el Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué dice de este episodio que parece que no tiene fin.
Bueno, no ha gustado evidentemente esa portada, están sorprendidos con algunas interpretaciones. Carlo Ancelotti, por ejemplo, tiene las ideas muy claras con respecto al asunto Vinicius, dice que Vini es la víctima y que algunos medios de comunicación incluidos están centrando la atención en si hubo más o menos aficionados insultando a Vini, cuando realmente el problema grave son los insultos de racismo.
Aquí creo que se intenta de desviar el tiro. El tiro es que Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea uno, diez mil, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales donde hay un procedimiento judicial. Entonces, también medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto, me da pena y rabia.
Bueno, pues esa pena y rabia nos da a nosotros, porque por la mañana Vinicius estaba declarando y por la tarde, Gil, ¿qué ocurrió en el partido entre el Cartagena y el Español en el Cartagonova? ¿Va?
Pues que Miguel Albéniz tuvo que pararlo al escuchar el defensa blanquiazul Omar El Gilali comentarios e insultos racistas desde la grada. Fue el futbolista el que avisó al árbitro y este a su vez activó el protocolo con el delegado de campo para que sonaran por megafonía el stop a esos cánticos. Después del parón, el partido pudo continuar con normalidad.
Y además de todo esto, hay que decir, Maite Fernández, que qué reacciones, qué medidas ha tomado el Cartagena.
El EFES ha mostrado inmediatez y tolerancia cero ante los insultos racistas. A primera hora ya anunciaba que al abonado que dirigió los insultos racistas a Omar le va a ser retirado el carnet, con un movimiento coordinado desde el principio con la Liga de Fútbol Profesional. También las peñas han mostrado su disconformidad con un energúmeno que no representa a la afición cartagenera.
Por cierto, Quique Iglesias, habéis tenido la oportunidad de hablar con el chaval, ¿cómo está?
Sí, Omar nació en Hospitalet, no es la primera vez que vive un episodio como el de anoche, así que al llegar al vestuario quedó aliviado, viendo que al energúmeno lo habían localizado y expulsado del campo. Luego atendió Omar a los medios del club.
Sí, bueno, Cartagena junto a la Liga pues actuaron de manera pues extraordinaria y yo creo que ya está, que las medidas ya se han tomado y agradecerles cómo se comportaron.
¿Cómo fue?
Bueno, yo estoy bien. Al final son temas que no hay que dejar pasar en la Liga, pero yo estoy muy bien, enfocado en el equipo y en el partido que tenemos el lunes, que es lo más importante.
¿Cómo fue ese momento? ¿Lo oyes? ¿El árbitro que te dice?
No, bueno, es un momento que está en línea lo mío. En línea me dice que si lo he escuchado, le digo que sí. Y me dice que si aplicamos el protocolo antirracismo y le digo que por mí perfecto y ya está.
Supongo que ahora esperar que no vuelva a ocurrir ni al Español ni a ningún equipo, ¿no?
Sí, estos temas yo creo que no tienen que ocurrir ya no solo en el fútbol, sino en el mundo.
El chaval Omar, que daba la cara y que hablaba en esa rueda de prensa improvisada dentro de su coche. A todo esto, seguimos conmovidas. ¿Se acuerdan la entrada de Nacho a Porto que le costó 3 partidos al central del Madrid? Todo el mundo estaba preocupado por la salud de Porto. ¿Hay buenas o malas noticias de Dubadía?
Buenas noticias, Manolo. Lo más importante es la principal novedad de la lista de convocados de Mitchell para el duelo de mañana en el nuevo Mirandilla. Recuperación express del jugador murciano tras sufrir un edema óseo en el tobillo derecho y una rotura muscular en el glúteo izquierdo después de la dura entrada de Nacho del pasado sábado, que le sacó de en camilla y por la que tuvo que ir al hospital. Porto se ha probado en el entrenamiento de esta mañana y se apunta al partido contra el Cádiz.
¿Se acuerdan la entrada que le hizo Bellingham a Correa? Correa no pudo viajar a Pamplona, luego jugó contra el Cádiz, metió 2 goles. El otro día jugó unos minutos en Champions. ¿Y ahora qué pasa con él, Javi Gómez?
Es la gran duda, Manolo. Como contaba tras el partido de Champions Antonio Ruiz, el argentino se resintió de esa lesión de rodilla tras la entrada de Bellingham. En el día de ayer estuvo de reposo absoluto y no ha trabajado con el grupo, solo ha estado con los fisios y en el gimnasio. Y mañana será el día clave para saber si llega al partido. En el Atleti sigue habiendo enfado por los que dicen que a Correa no le pasaba nada, lo dijo Cerezo, y también puso voz a este enfado Diego Pablo Simeone.
No, simplemente comento lo que le pasaba hoy a Correa, que se lo vio cuando estaba jugando, que le dolía la rodilla claramente, ¿no? Para los que son tan entendidos.
Bueno, para los entendidos era el mensaje de Simeone. Yo no entiendo mucho de esto, pero Alaba, ¿está o no para jugar el fin de semana con el Madrid, Melchor?
No está, no llega a ese partido. Va a ser el tercer encuentro que se pierde el austriaco. Deja a la defensa en cuadro. Solo tiene Carlo Ancelotti a Rüdiger como central sano. Recordemos, Militao y Alaba por lesión y Nacho sancionado. Esto va a obligar
a Carlo Ancelotti a presentar mañana una defensa inédita con Tchouaméni y Mendy como principales candidatos. No ha querido el técnico italiano desvelar quién va a ser la pareja de Rüdiger, a pesar de que ha dicho que este, el problema de la defensa, no es el mayor problema que tienen mañana ante Osasuna.
Alaba no se encuentra todavía a tope, entonces mañana no va a jugar. Las opciones que tenemos son 3-2 Mendy o Tchouaméni. Vosotros lo sabéis mañana, yo lo soy, que va a jugar. Creo que es algo nuevo para lo que va a jugar ahí, pero creo que nos adaptamos bien, nos podemos adaptar.
Pues nada, Melchor y Miguelito seguro que no lo van a adelantar. Y también estamos pendientes de Robert Lewandowski, lesionado en Champions. Más que pendientes de si va a jugar en Granada, la gente quiere saber si va a llegar al Clásico. ¿Hay novedades, Víctor Navarro?
Pues hoy mismo ha empezado su recuperación porque el polaco solo piensa en llegar al Clásico. Quedan 22 días, tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Los médicos de su selección aseguran que también ha sufrido daños en los ligamentos de la articulación, pero en el Barça todos confían que estará ante el Madrid en Montjuic el 28 de octubre.
Dicen que lo bueno empieza hoy con el tiempo de juego.
El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en el Corte Inglés ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta este domingo ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
Bueno, todos los partidos de tiempo de juego son interesantes, pero nos llama la atención el encuentro que se va a jugar en el Metropolitano el domingo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Por cierto, en el Atlético, Jiménez ha renovado hasta el año 2028. Porque, ¿se acuerdan lo que dijo Simeone?
Tenemos que recuperarnos, que obviamente ahora volvemos a jugar el domingo. Ya tenemos ahora 4 días, que es un poco más. La Real Sociedad tiene un día más, pero bueno, lo que hay.
La Real tiene un día más que el Atlético de Madrid. Marco Antonio, ¿se lo habéis dicho a Imanol y qué ha contestado el técnico de la Real?
Cruce de dardos, no envenenados, pero casi. Entre Imanol y Simeone hay buena sintonía, eso sí, los dos son ganadores y de raza. Simeone señala a la Real porque hace muchas faltas en campo contrario y los árbitros se lo permiten. Pero ojo, a la última queja, los dos están jugando Champions, va por los días de descanso.
¿Cómo?
Tú has dicho, tuvimos un día menos.
Se quejó
de que tenían un día...
No me lo creo. No lo he escuchado, no me lo creo.
No, pero sí que joder, lo dijo.
No me lo creo, no lo he escuchado.
Pero lo dijo, que la Real tenía un día más de descanso.
Voy a decir que nosotros tenemos un partido más que ellos.
Bueno, pues mira, ahí está. Seguro que lo van a aclarar el domingo cuando se vean en la banda. Mañana se ve el líder con Osasuna de Pamplona. Ya me has dicho lo de Alaba, noticias deportivas, ¿alguna más, Melchor Ruiz?
Bueno, al margen de Alaba, Courtois, Militao y Güler son las bajas, entran los chicos del filial Piñeiro como tercer portero y Carrillo, 2 o 3 cambios como máximo se espera en el 11 de Carlo Ancelotti, yo apuesto Manolo por Tchouaméni como central, y una de las novedades podría ser la presencia de Luka Modric, que Ancelotti no cree que esté pensando en irse en el mercado de invierno.
Alberto San, Osasuna viene y que está más pendiente del Madrid o de Bellingham.
Está muy pendiente de Bellingham, le han caído muchos elogios por parte de Yagoba Arrasate. Por cierto, en Osasuna vuelve el Chimi Ávila y no llegan ni Moy, ni Mojica, ni Unai. Y ha dicho que estaría encantado de irse al parón con un empate.
Pedro, ¿algún detalle, algún dato de ese partido?
Sí, claro, cómo no. El Madrid ha cosechado 9 victorias y 1 derrota en sus 10 primeros partidos de esta temporada, en los que ha disfrutado de 8 goles y 3 asistencias de Bellingham. El año pasado, sin Bellingham, el Madrid empezó mejor todavía. 9 victorias y 1 empate, eso sí, con Osasuna. Ambos equipos no se ven las caras desde la final de Copa de Mayo, entonces ganó el Madrid, como casi siempre en los últimos años, porque Osasuna lleva 19 partidos sin ganar al Madrid.
Bueno, ya saben que mañana también se juega un Sevilla-Rayo que pita Díaz de Mera. Víctor, noticias del equipo de Mendilibar.
Que ha convocado Mendilibar a 25, prácticamente tiene a toda la plantilla, incluso están Marcao y Nianzú, tendrá que descartar a 2, son bajas Mariano, que vuelve a ser baja otra vez, y Lamela.
En el Rayo, que me destacas, Carlos Martínez.
El Rayo acumula 3 empates seguidos, Manolo, son bajas de cara a Sevilla, Enteca y Mumin, y la única duda es el delantero, Camello, Raúl de Tomás o Falcao son las opciones para Francisco.
Vaya, a las 6:30, vaya partidazo entre Mallorca y Valencia. Noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
Buscan la primera victoria en casa de la temporada, con las únicas bajas de Pablo Mafeo y de Antonio Rayo. En el lateral izquierdo, la duda entre los dos ex-valencianistas, Costa o Toni Lato, seguramente este último. Se ha deshecho en elogios Javier Aguirre hacia los jóvenes del Valencia, en especial hacia Javi Guerra.
Viene el Valencia de palmar, y además de palmar de manera clara, Rafa Villarejo, ¿Qué me cuentas de los de Baraja?
Recupera a dos laterales y los dos apuntan al 11. Thierry en la derecha y Fulquier a pierna cambiada. Vuelve tras sanción a Malás. Siguen fuera por lesión Gallá, Diakabi, Canós y Jesús Vázquez. Y a última hora se ha caído también Andrea Almeida.
La jornada la abren mañana a las 2 el Cádiz y el Girona. Dos revelaciones de este campeonato. De los gaditanos, señálame algo, Rubén.
Bajas importantes del Cádiz de cara al partido de mañana ante el Girona. Luis Hernández, que puede estar un mes ausente, y también Roger Martí con rotura de fibra. Se pierde en el choque. Además, San Emeterio y Brian Ocampo. Recupera Sergio a Víctor Chus, recordando la importancia del choque. Cuatro jornadas sin ganar acumula el Cádiz de cara a un partido de mañana en el que Carranza se va a llenar.
Bueno, ya sabemos que en el Girona viene Portu, pero algo más que destacar, Edu Badía.
Con muchas bajas, hasta 9 por lesión, llega el conjunto catalán a Cádiz. A la lesión de Sigankov, que estará un mes de baja, se han sumado esta semana el portero Juan Carlos, Borja García y John Solís. La duda es quién hará de Sigankov, si Valerio o Joan Couto, los chavales del filial Selby y Almena, completan la lista de un Michel que nunca le ha ganado al Cádiz.
A todo esto hay que destacar que ese será el primer partido de mañana en tiempo de juego, pero el primer partido de la jornada va a comenzar en apenas 10 minutos. San Mamés, Peña, ¿con qué noticias?
Solo un cambio, Manolo, en el 11 de un Atlético que quiere reencontrarse con el triunfo. Sancete, que vuelve tras un partido sanción, ocupa el lugar de Muniain. Además, Raúl García se ha caído de la convocatoria por una gastroenteritis. Algo más, mueve su alineación Alberto Lasarte, técnico interino del Almería. Méndez, Idriss Ubaba, Coné y Embarba recuperan la titularidad. Ambos equipos han terminado ya de calentar sobre el césped de San Mamés. 20 grados de temperatura en Bilbao. Pitará el partido el catalán García Verdura.
Ha dicho Peña que pitará. Tendremos que estar muy atentos a todos los colegiados que pitan y sobre todo a los descuentos. Hoy Raúl nos ha dejado una frase Bordalás que tiene que ver con el reloj y con los descuentos.
Pues sí, Bordalás hoy ha estado muy simpático. Dice que respeta todas las opiniones, pero que para él no hay que cambiar tanto el fútbol, ya que piensa que no todos los cambios son buenos. En concreto, sobre lo del fútbol a tiempo parado, hizo el siguiente chascarrillo.
El fútbol es fútbol, papá. Y yo creo que el fútbol no hay que cambiarlo o modificarlo tanto. Nosotros este año los partidos están durando algo increíble, ¿no? Sobre todo cuando vamos ganando. Si lo hacemos a tiempo parado, pues podemos estar a pedir unas pizzas y cenar también.
Bueno, casi nada. En segunda división, ¿qué me cuentas, Pascual, de la jornada?
Con la novena jornada, Manolo, terminada anoche y que nos ha dejado al Español como líder, hoy a las 9 comienza otra nueva con el Albacete-Levante. Los pericos, por su parte, defenderán su liderato a domicilio ante el Villarreal B y al acecho están el Zaragoza, que recibe el Alcorcón, y el Leganés, que se mide en Butarque al Oviedo en el regreso de Camaras. Y por último, destacar dos derbis regionales con el Amorebieta-Eibar y Valladolid-Mirandés.
Oye, hay noticia de Podba. Bonrichetti se confirma en el contraanálisis del positivo.
No ha habido sorpresa, con el contraanálisis de Paul Pogba sigue dando positivo en testosterona, así que el francés incapacitado para cualquier actividad deportiva y con el sueldo reducido al mínimo va a tener que defenderse ahora ante el tribunal antidopaje. Si demuestra involuntariedad y buena fe, podría ser sancionado por un máximo de 2 años de inhabilitación y en el peor de los casos podría irse hasta los 4 años. Siendo mayor de 6 meses la sanción, lo cual se da por hecho, la Juve podría rescindir unilateralmente el contrato del jugador francés.
Además de esa noticia, ganga, que destacamos.
Con protagonismo este fin de semana para la Premier, porque el domingo tenemos dos partidazos, Arsenal-Manchester City y Brighton-Liverpool. En Italia mañana juegan los tres grandes, Inter-Bolonia, Juve-Torino y Genoa-Milan. El Nápoles recibe el domingo a la Fiorentina. En Alemania, el Bayern de Múnich juega contra el Friburgo y cierra el domingo el PSG de Luis Enrique, después de recibir 4 del Newcastle, visita al Rennes.
Los titulares de la jornada de la Liga F, ¿por dónde van, Xavi Lasso?
Te destaco, Manuel, el Villarreal-Real Madrid, el conjunto blanco que ha ganado todos los partidos, igual que el Barça, que recibe a la Real Sociedad. Otro encuentro atractivo es el que enfrenta Atlético de Madrid y Sevilla, y también Athletic Club de Bilbao, Sporting de Huelva.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Ah. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Hablamos de Fórmula 1, ha terminado la calificación para el próximo domingo y Carlos Miquel, en Qatar tenemos buenas noticias.
Grandes noticias, porque no estaba entre las dos primeras filas de la parrilla Fernando Alonso desde el Gran Premio de Canadá, donde lograra el podio. Cuarto puesto para el asturiano, magistral vuelta, era sexto, pero al final le borraron los cronos a los dos pilotos de McLaren, a Norris y a Piastri, por salir fuera de pista. Pole para Verstappen, segundo Russell, duodécimo con problemas de tráfico Carlos Sainz, y desde luego mañana a las 7:30, ojo a la carrera al sprint.
Bueno, estaremos muy atentos, como estamos muy atentos, Borja González, a la buena noticia. Pedro Acosta correrá el año que viene en MotoGP.
Después de la mega noticia de la marcha de Marc Márquez de Honda, tenemos también la confirmación oficial de la llegada de un nuevo piloto español a la clase reina, Pedro Acosta, que con casi total seguridad se va a proclamar campeón del mundo este año de Moto2, ya lo fue de Moto3, y que competirá la próxima temporada en GasGas como compañero de Augusto Fernández.
Hablamos de baloncesto, la jornada de básquet, que tiene hoy dos partidos importantes. Recuerden, Baskonia, Real Madrid, Roberto Arrillaga, el campeón de Europa entra en juego. 8:30, ¿cómo va el partido?
En el segundo cuarto, aquí en el Fernando Buesa Arena, mucho ritmo, acierto, a rachas, muy igualado el partido. 8:32 para irnos al descanso. 25 Baskonia, 25 Real Madrid.
Ayer, recuerden, jugó el Barça y ganó. Hoy también juega el Valencia, que lo hace frente al Mónaco. Pedro Zamora, ¿cómo marcha ese?
Segundo cuarto en la Fonteta. Por delante los visitantes, Valencia Basket 17, Mónaco 23.
Y además, hablamos de balonmano, jornada de Asobal. Dime los titulares, Luis Malvar.
Bueno, pues quinta jornada en juego, 10 minutos del segundo tiempo, Barcelona 27, Logroño 22. A las 9:30 se disputa el Cuenca Sin Fin. El domingo destacan dos partidos, Ademar de León Granoller y Puerto de Sagunto Benidorm.
En fútbol sala, la noticia tiene que ver con España, que juega a las 8:15. Contra Eslovenia. Cuéntamelo, Javi.
Pues sí, bueno, la selección española que se mide a Eslovenia en Ljubljana busca una victoria que le acerque al Mundial del próximo año. Y de momento, al descanso, gana España 0-1 gracias a un gol de Adolfo.
Además de todo esto, en ciclismo ya saben que está echando humo el mercado de fichajes. Quique Iglesias, ¿qué última hora tenemos?
Soudal, Quick Step y Jumbo Visma no se van a fusionar, así que Evenepoel puede respirar tranquilo, no se va a marchar de equipo. Y también Landa, que será su gregario en el año 2024. El que sí que abandona el barco es Primoz Roglic, que firma 3 años por el equipo Bora. Eso sí, el Jumbo deja de ser el patrocinador y este paquete lo coge Amazon.
Hablando de jornadas del Mundial de Rugby, que destacamos, Carlos Martínez.
Los All Blacks golearon a Uruguay 73-0. Hoy tenemos Francia-Italia y mañana juega Gales-Inglaterra e Irlanda y el domingo Argentina-Japón y Portugal.
Bueno, vamos a terminar con dos números uno que van a estar en los Juegos Olímpicos de París. El primero, español, Carlos Alcaraz, Manu Pérez, juega el Máster de Shanghái.
Hará su debut mañana en China a las 12:30 de la mañana contra el galo Gregor Barrer. También Alejandro Davidovich jugará frente al francés Arthur Fils a partir de las 6:30 de la mañana. Y solamente quedan ellos dos después de que en la segunda ronda del torneo haya caído Jaume Munar en 2 sets frente a Ben Shelton.
De número uno a número uno, Simone Biles, la norteamericana, la gimnasta vuelve a competir en la jornada de hoy. Xavi Lasso.
Sí, en el Mundial de Gimnasia Artística, tras la exhibición del miércoles, hoy en barras asimétricas de momento va primera con la mejor puntuación.
Vamos a terminar nuevamente volviendo a las dos canchas donde se está jugando la Euroliga. ¿Cómo va ese Baskonia-Real Madrid-Arrillaga?
A falta de 7 minutos para el descanso, 29, Baskonia 33, ahora Real Madrid.
Y además, ¿cómo marcha el encuentro entre el Valencia y el Mónaco, Pedro Zamora?
Se pone a 4 Valencia Basket, 7:58 para el descanso, Valencia 21, Mónaco 25.
Bueno, pues a estos dos aperitivos hay que darles también el solomillo con ese partido entre el Atleti y el Almería. Partidos que vamos a contar en el tiempo de juego con Eri Frade en apenas unos instantes. Pero si ustedes quieren saber cómo va la vida política nacional e internacional, tienen a Ángel Expósito a partir de las 9 aquí en la COPE. Y a las 11:30 llega Joseba Larrañaga. Disfruten de su casa de la COPE.